edición especial en Radio Francia Internacional.
Justo hace un mes se vivían en Damasco, la capital siria, escenas como la que escuchamos al fondo, los rebeldes celebrando la caída de Bashar al-Assad. Después de más de una década de guerra civil, el régimen sirio era derrocado tras un par de semanas de ofensiva comandada por el grupo militante islamista Hayat Tahrir al-Sham, el HTS y facciones aliadas. Al-Assad se refugia ahora en Rusia y el pueblo sirio comienza así un largo camino de transición con un gobierno a cargo de los rebeldes. En este especial iremos a Damasco con nuestra enviada Melissa Barra, quien ha recorrido la capital y otras ciudades emblemáticas durante los últimos días. Pero primero, escuchemos las reacciones de los jóvenes de Damasco a la caída de Bashar al-Assad.
Antes todo era más difícil, ahora hay un ambiente nuevo. Antes ya veníamos aquí, pero ahora la gente está muy sonriente. Todo el mundo está más feliz. Salimos más y ya no le tenemos miedo a las patrullas del ejército.
Antes nos podíamos quedar 4 o 5 horas al día en un retén de la policía. O sea, básicamente te tocaba salir a trabajar a las 5 de la mañana. Ahora, ¿qué hace el nuevo gobierno? La policía es un desorden, el tránsito público se ha vuelto un caos, no hay orden público.
Por supuesto, la gente está feliz, pero nos gustaría que haya mayor seguridad. La gente tiene miedo. Como no hay electricidad, la mayoría de las calles están a oscuras hasta por la mañana.
Son testimonios recogidos por Melissa Barra, con quien conectamos en directo. Melissa, buenas tardes para ti en Damasco, en Siria. Cuéntanos qué has podido ver, cómo ha sido este primer mes sin Bashar al-Assad para los sirios.
Hola, Andreina. Pues sí, estamos ante un acontecimiento que se vive en realidad como la caída del muro de Berlín o la liberación de París de la ocupación nazi. Ha pasado un mes desde que la vida aquí cambió radicalmente para los sirios. He escuchado mucho palabras como Tahrir, la libertad, o Suria Jadid, que significa una Siria nueva. Son palabras que se escuchan muy a menudo aquí y de día como de noche la felicidad y la fiesta no recae. Como lo escuchábamos, para muchos jóvenes es la primera vez que prueban la libertad, es decir, la libertad de salir, de festejar, de no tener que estar en retenes de la policía, porque por ejemplo aquí entre una ciudad y otra que está a 100 kilómetros solía haber 6-7 retenes consecutivos, y sobre todo pues esa libertad de hablar en público sin el miedo a ser arrestados. Para los activistas también es la esperanza de una sociedad democrática, de poder por fin participar en la vida política, pero también para los sirios en general, para todos, es una esperanza de salir de la pobreza y de la ruina económica que han dejado 13 años de guerra civil y de sanciones internacionales. Y además todas las personas con las que hemos hablado, todas tienen la ilusión de volver a reunirse con sus familiares y amigos exiliados que no han visto en más de una década.
Así es, Melissa. Felicidad en Siria, pero felicidad también en la diáspora. Durante años de guerra civil, los sirios se refugiaron en países como Turquía, principalmente, pero también en Alemania, donde se calcula que viven casi 1 millón de sirios. La caída de Bashar al-Assad abrió en Alemania el debate sobre si los sirios deben o no regresar a su país. Desde Berlín, los detalles con Sergio Correa.
Después de la caída del régimen de Assad, se ha comenzado a hablar, especialmente dentro de los partidos políticos conservadores, de si es recomendable propiciar el retorno de los refugiados sirios a su país. La discusión sobre su permanencia, sin embargo, parece estar teñida por las elecciones a canciller en 2 meses. Mucho del avance del partido de extrema derecha AfD, actualmente la segunda fuerza en intenciones de voto, se atribuye a su política anti-inmigración. Otros sectores políticos alemanes como los verdes y los socialdemócratas alegan que la situación de Siria está lejos de ser tan clara como para considerarla un retorno seguro para los refugiados y que se debe esperar. La tasa de ocupación de los inmigrantes sirios hoy se calcula en cerca de un 52%. La mitad de los inmigrantes sirios tienen algún grado de cualificación y han entrado con menos frecuencia en conflictos con la ley de lo que sugeriría su proporción estadística. La campaña electoral alemana parece haber tomado a los inmigrantes sirios como una pieza de polémica, aunque todas las asociaciones de empresarios alemanes consideran que la inmigración es imprescindible para mantener la economía del país.
Gracias, Sergio. Y volvamos a Siria, donde el capítulo al-Assad parece comenzar a cerrarse, pero donde aún existe la incertidumbre sobre la suerte de miles de desaparecidos en las cárceles del dictador. Melissa, tú pudiste visitar Sednaya, que es uno de los mayores centros penitenciarios del país y que es tristemente conocido como el matadero humano. ¿Qué viste allí?
Pues mira, las cifras hablan por sí solas porque se estima que hay entre 100.000 y 300.000 sirios que están desaparecidos. El símbolo, como lo dices, de esta represión es, por supuesto, la cárcel de Sednaya. Ingresé esta mañana en este complejo gigantesco que queda al norte de Damasco. Y pues mira, Andreina, la verdad es que nada te prepara para ver lo que aún permanece adentro. Realmente es un centro de un campo de concentración. Allá me llevó Hadi Harun, quien estuvo en la cárcel durante 8 años y estuvo 2 veces encerrado ahí en Sednaya. Nos contó los suplicios que ahí sufrió, porque es un sistema ingeniado para destruir el alma humana, y sobre todo nos contó cómo mantuvo la esperanza hasta su liberación en 2019.
Al principio pensé que nunca saldría, que me moriría ahí. Luego, por momentos, empecé a tener esperanza de que saldría y de que formaría parte de una nueva Siria. Empecé a imaginar cómo construir un país distinto, a 1000 años luz de lo que estábamos viviendo, o sea, sin libertades, con cárceles, vulneraciones y torturas. Con otros presos, escribía borradores de una constitución en la que cada sirio, cual sea su fe, tendría los mismos derechos y deberes. Imaginaba cuál sería el papel de un presidente, un gobierno, un parlamento, qué tipo de contrato social habría cuando cayera el régimen. La mayoría de los presos eran compañeros de lucha activos en la revolución. Debatíamos sobre todo esto en la cárcel.
Y Hadi Harun también fue uno de los primeros en ingresar a Sednaya cuando cayó el régimen. De los cientos de miles de opositores encarcelados en esa cárcel, solo encontraron vivos a
2000. Cuando liberaron la prisión de Sednaya no fue un momento de felicidad, fue más bien triste, porque reveló la realidad de las muertes bajo tortura. Solo se logró liberar a unos pocos de miles de personas el 8 de diciembre. Los desaparecidos podrían ser más de 100.000. asesinados bajo tortura en Sednaya y en otras cárceles. Lo primero que hicimos fue intentar recopilar los documentos con la lista de presos y muertos. Necesitamos saber cuántas personas ingresaron en Sednaya entre 2011 y la liberación, cuántas salieron, para calcular el número de desaparecidos. Estamos empezando a divisar la magnitud.
Hadi Harun fue encarcelado con su hermano gemelo. Cuando salieron, fundaron la Asociación de Presos y de Desaparecidos de Sednaya, y la idea es intentar seguirle el rastro a todos esos prisioneros desaparecidos, saber sobre todo en cuáles de las 12 cárceles del país estuvieron.
Desde el primer día, nuestro objetivo ha sido encontrar la forma de proteger lo que hay en las prisiones y en otros centros penitenciarios, proteger los documentos allí almacenados, es decir, prohibir que el público entre y extraiga estas pruebas. Debe haber una autoridad, ya sea de organizaciones internacionales o del gobierno, que proteja estos documentos. Los documentos deben después archivarse digitalmente para establecer la verdad y esclarecer lo que ocurrió con los desaparecidos. Hoy en día nadie lo sabe.
Y cuando estuvimos esta mañana en Sednaya, Hadi nos dijo que volver a su celda cada vez le da escalofríos, y ahora trabaja con antiguos presos para en realidad aportar una ayuda psicológica después de este trauma.
Y justamente, Melissa, las violaciones a los derechos humanos es una de las preocupaciones de la comunidad internacional, a la que inquietan otras cosas, por ejemplo, la estabilidad de un gobierno dirigido por islamistas, que alguna vez estuvieron ligados a nada menos que al grupo Estado Islámico. A pesar de eso, parece haber una suerte de consenso para aceptar al nuevo gobierno de transición dirigido por Ahmed al-Shara. Estados Unidos ha jugado un rol trascendental en ese consenso. Así lo explica Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.
No se puede entender sin tener en cuenta el marco geoestratégico y sobre todo la postura de Estados Unidos. Estados Unidos ha mostrado una actitud conciliadora desde el primer momento, de expectativas, y esto ha hecho que los aliados en la zona, empezando por Arabia Saudí, hayan superado en principio algunas de sus primeras objeciones, que era el supuesto nivel de relación que podría haber entre estos nuevos grupos que dirigen Siria y la formación de los hermanos musulmanes, que como se sabe es archienemiga de Arabia Saudí. El nuevo grupo, por definición, no es un miembro de los hermanos musulmanes, pero existía ese temor. Creo que Arabia Saudí quiere mantener a Siria fuera del eje de apoyo a Irán. Desde el punto de vista estadounidense también interesa sobre todo evitar que pueda haber cualquier tipo de acercamiento hacia Irán. Es algo muy habitual en este tipo de política regional cuando hay un cambio de equilibrios en las alianzas, intentar atraer a este nuevo elemento hacia una alianza más proclive a los intereses saudíes.
Y precisamente el director, el jefe de este gobierno de transición, al-Shara, ha dicho que Siria debe establecer relaciones con Irán, ya que es un actor importante en la región. La pregunta ¿es posible estar bien con Estados Unidos y pretender seguir hablando con Teherán?
Claro, eso es lo difícil de diferenciar. En realidad lo que quiere hacer Ahmad al-Shara es evitar cualquier tipo de enfrentamiento directo, tanto con potencias regionales como internacionales. Recordemos que los dos pilares básicos del régimen de los Assad hasta diciembre pasado eran Rusia e Irán. Y al-Shara, creo que de una forma inteligente, ha tratado de dar a entender a ambos que no va contra ellos. Lo que se quiere intentar entender es que Siria no es un problema ni una amenaza para nadie. No han intentado decírselo a los israelíes, se lo han dicho a los estadounidenses, por supuesto Turquía, y también quieren hacer lo mismo con Irán y con Rusia. El problema, como usted bien dice, es que hay muchos intereses contrapuestos, entrelazados, y no sabemos muy bien hasta qué punto esta visión de neutralidad positiva se podrá mantener, teniendo en cuenta la situación dramática en Gaza y la continua tensión entre Israel e Irán. Y Siria está precisamente en medio de los dos. Es un equilibrio muy difícil, pero desde luego van por esa línea y veamos cuánto tiempo dura.
Gracias al profesor de Estudios Árabes Ignacio Gutiérrez de Teherán. Y volvemos ahora a Siria con Melissa Barra. Melissa, la comunidad internacional se preocupa justamente por el perfil de Shara y de la suerte de las minorías religiosas que podrían no sentirse representadas por este nuevo gobierno. ¿Qué impresiones hay al respecto?
Pues lo primero que ha causado preocupación efectivamente es el perfil de Ahmed al-Shara y de los miembros de las nuevas autoridades, porque como lo dijiste, muchos vienen de los rangos de las antiguas milicias islamistas yihadistas. Incluso hubo una polémica esta semana porque se planeaba modificar los manuales escolares para introducir valores islámicos. El Ministerio de Educación, el ministro de Educación tuvo que salir a tranquilizar a la población. Las minorías confesionales de este país, que es un mosaico de comunidades, exigen que se les tome en cuenta a la hora de redactar una nueva constitución. De hecho, han sido llamados todos por el gobierno para participar este mes, una fecha que no está aún definida, en una gran conferencia nacional sobre el futuro de Siria. El tema actual es la minoría alawí, la del clan al-Assad, que manejó el país durante décadas y que ahora es blanco de una purga con detenciones violentas. Y la población alawí aquí dice que ellos en realidad también sufrieron estos años y que Bashar los abandonó y los dejó como chivos expiatorios en este país.
Y Melissa, otro aspecto a tener en cuenta y que preocupa mucho es la situación de las mujeres. Los rebeldes llevan años controlando la ciudad de Idlib, en la que se aplica, por ejemplo, la separación de géneros en los lugares públicos. ¿Qué garantías han recibido las sirias en este gobierno de transición?
Bueno, pues por ahora garantías no hay. Todas las activistas de derechos de la mujer o feministas, todas las que conocí, porque aquí en este país en realidad hay muchas, hay como 150 activistas feministas, pues todas ellas desconfían de los que están decidiendo actualmente por el país. Surgió, por ejemplo, un video estos días, un video que que data desde 10 años, en el que se ve al ministro de Justicia ejecutando en Idlib a unas mujeres acusadas de ser prostitutas. Pero bueno, las activistas sirias todas dicen también que no se van a dejar controlar y van a luchar para que Siria, pues la Siria del futuro, garantice los mismos derechos. De hecho, este miércoles, hoy mismo, a esta hora, se coincide con la primera conferencia de los derechos de la mujer aquí en Damasco. Sería la primera, en realidad, en más de 13 años. Y estas señoras, estas activistas, están lejos de estar desilusionadas. Las con las que hablé me dijeron que después de sobrevivir al régimen, sienten en realidad que pueden con todo.
Y seguramente es así. Gracias, Melissa Barra, enviada especial de Radio Francia Internacional a Damasco, que nos ha descrito de primera mano el ambiente que se vive en Siria un mes después de la caída de Bashar al-Assad. Hay que recordar que en este momento en los barrios de Damasco hay grupos de habitantes que también montan guardia cada noche con armas ligeras que suelen ser entregadas por estas nuevas autoridades sirias deseosas de llenar el vacío de seguridad que ha venido después de la caída de Bashar al-Assad. Estamos muy atentos a lo que pueda suceder en los próximos días en Siria. Terminamos con parte de la celebración de este grupo de mujeres sirio-venezolanas con las que se encontró Melissa Barra y en Damasco por el fin de la dictadura. En la técnica nos acompañó Vanessa Loiseau y en los micrófonos Andreina Flores.
RFI